calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Bienvenidos a Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario, el órgano normativo triestamental de la Universidad de Chile. Este programa se transmite todos los martes a las 6 de la tarde por radio.uchile.cl y su señal radial 102.5 en Santiago. Pueden seguir las noticias del Senado por Twitter en @senadou, por Instagram en @uchile.senado y en Facebook buscando la página del Senado Universitario. Esta semana tenemos de invitada a Carla Peñalosa, ex senadora universitaria, con quien hablaremos sobre las modificaciones al reglamento de campus. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, Carla Peñalosa. Ella es ex senadora universitaria, actualmente está asumiendo otro cargo. Ella es jefa de gabinete de la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles. Y como decíamos, también fue parte del Senado Universitario hasta hace algunas semanas y participó activamente en la modificación del Reglamento General de Campus, que es lo que nos convoca hoy. ¿Cómo estás, Carla?
Hola, muchas gracias por la invitación. Bien acá. Como tú decías, hace poquitos días asumiendo una nueva función, muy contenta. Y un poquito triste por haber dejado el Senado también, porque es una experiencia muy potente.
Sí, también queremos hablar de eso más adelante, sobre su experiencia en el Senado. Pero para partir, quiero saber cuál es la relevancia para la comunidad universitaria sobre las recientes modificaciones al Reglamento General de Campus que aprobaron desde el Senado Universitario.
Sí, tal vez partir un poco al revés. Yo me alegro, y eso te iba a comentar, de que tengo la impresión de que ha generado mucha expectativa y mucho interés esta aprobación del nuevo reglamento de campus, y eso habla de lo necesario que era. Hasta ahora no existen los campus como tal, formalmente, más que como una convención nomás, pero los campus no existen, sino que son acuerdos que hacen entre las facultades que territorialmente están más o menos cerca. Y sin embargo, hay un montón de asuntos sobre los que es necesario e imprescindible ponerse de acuerdo entre las facultades para mejor administrar no solo los bienes materiales o los espacios comunes, sino que también la convivencia entre la comunidad universitaria de cada campus, generar actividades, pero también en términos más domésticos, porque finalmente también es como una política de buenos vecinos, pero también involucra una parte más académica o más universitaria que es bien interesante y que se puede potenciar. La relevancia de haber aprobado este reglamento es que las modificaciones a este reglamento, porque este es un reglamento que viene desde el 2013, pero que nunca se aplicó porque la verdad tenía algunas cuestiones que era necesario revisar para que fuera viable. Por lo tanto, en la Comisión de Estructura, que yo presidí al final, pero que en realidad casi todo el periodo en que estuvimos de esta corte del Senado 2018-2022 estuvo presidida por el senador Luis Montes, también de Juan Gómez Milla. Trabajamos en las modificaciones muy intensamente. De hecho, le hicimos modificación a todos los artículos, salvo el último, para que esto pudiese llevar a cabo y para que fuera posible ejercerlo, digamos, o sea, porque un reglamento si no es viable es letra muerta. Por lo tanto, es muy importante, es un avance, porque ahora sí se existirán formalmente los campus. Uno habla normalmente y coloquialmente de los campus, pero en realidad no tienen existencia legal dentro de la universidad, y eso significa también varios problemas a la hora de la administración.
¿Por qué no se había aplicado este reglamento de campus? Además de, sabemos que, como dice Carla, se había aprobado este trabajo que comenzó en 2017, ¿cierto?, en la anterior cohorte, y que luego pasó a la cohorte del 2018-2022, pero se dificultó un poco la puesta en marcha del reglamento, y quiero saber por qué no se ha aplicado, además de, o sea, porque este reglamento de campus estaba hecho y ahora se le hicieron modificaciones, ¿cierto? Y el reglamento anterior no se pudo aplicar.
Sí, en realidad es más antiguo, es del 2013. Mira, pasan varias cosas. Era del 2013, sin embargo, tenía varias cosas que lo hacían difícil o compleja su aplicación. Y eso era un diagnóstico que se hacía desde el Senado, pero también de los propios campus y de los propios decanos que debían llevarlo a cabo. También tenía que ver con un tema de voluntad política, querer o no aplicarlo, pero la verdad es que habían razones, digamos, para no poder aplicarlo, porque faltaban como ajustes para mejor ponerse de acuerdo entre la facultad. No es fácil un reglamento de campus, porque en realidad lo que decide es cómo se ponen de acuerdo entre las distintas facultades para mejor decidir, y no como una suma de facultades, sino que como un conjunto, y por eso es un campus. O sea, no es solo, hasta ahora existe todas las facultades y lo que nosotros entendemos hoy día por campus, antes de la aplicación del reglamento, es la coordinación entre los vicedecanos de un mismo pseudocampus. Pero aquí es más que la suma de las partes, digamos, sino que se trata de que fuera una sola. Entonces, la verdad es que era inviable. Pero además, y esto por eso digo, venía en el 2013, y durante toda esa corte no se pudo modificar, desde la corte anterior, la inmediatamente anterior a nosotros no logró llegar a acuerdo para eso, pero es que además nosotros tuvimos una especie de aliciente, y que tiene que ver, yo creo que ya nadie se acuerda mucho, pero el 2019, antes del estallido, hubo algunos conflictos dentro del campus con Gómez Milla en particular, que tenían que ver con algunos hechos de violencia, y que sobre todo la prensa maltrató mucho a la Universidad de Chile a propósito de eso, como de que no podíamos controlar los hechos de violencia. Eso, por supuesto, era una exageración, pero sin embargo nos preocupaba particularmente la convivencia en el interior del campus con Gómez Milla. Si bien este es un reglamento de campus para toda la universidad, por supuesto que en ese minuto pusimos el acento en este campus. La mitad de los miembros de la Comisión de Estructura, casualmente, además éramos del campus Juan Gómez Milla. Y el rector en esa ocasión, a mediados del 2019, convocó una reunión en Casa Central con distintos actores del campus para mejor resolver este problema que teníamos. Estaban los gremios, estaban los vicedecanos, estaban los senadores universitarios de estos campos, etcétera, etcétera, una reunión triestamental con distintos actores, como decía, involucrados. Y de ahí surgió como una propuesta bien concreta reactivar el tema del campus, que la verdad es que estaba un poquito también abandonado, no se le había dado mucha urgencia. Entonces, reactivar esta propuesta, de hecho, me acuerdo que fue la propia Senafuch la que dijo, bueno, a lo mejor esto es un aporte. Nosotros como senadores, miembros de, además de la Comisión de Estructura, o sea, se juntaron en realidad los astros, porque estábamos los senadores de Juan Gómez Milla, que además éramos parte de la Comisión de Estructura del Senado Universitario. Entonces dijimos, bueno, pongámonos a trabajar en esto, y entonces en 2019 nos pusimos a trabajar seriamente en la modificación del reglamento de campus. Y nos demoramos todo este año porque fue un trabajo complejo, muy difícil. En realidad había que ver muchas cosas, como ponerse de acuerdo desde el presupuesto, quién toma las decisiones, cuánta gente compone cada consejo de campus. Entonces son varios asuntos que había que ver, y que finalmente pudimos presentar, si no me equivoco, el 2020, claro, el 2020 presentamos el informe, o principios del 2021, presentamos un informe sobre la necesidad de hacer estas modificaciones. Lamentablemente en ese momento, la mesa de ese momento dijo, bueno, esto es un informe, entonces no tenemos que votar todavía las modificaciones. Lo dejaron un poco también estacionado, y nuevamente entonces le dimos un impulso ahora este año, insistimos desde la Comisión de Estructura para que no solo quedara como un informe de la necesidad de hacer las modificaciones, sino que pudiésemos votar una a una las modificaciones. Y en ese contexto, durante estos últimos meses, no me acuerdo, fueron 3, 4, 5 plenarias, le dedicamos a votar cada uno de los artículos y las propuestas de modificaciones, cada uno de los artículos del reglamento de campus, que quedó finalmente entonces oficializado y que entiendo, corrígeme si me equivoco, ya está decretado o está por ser decretado por rectoría.
Uh-huh. Lo y que tal quería... vez,
diferente también es que yo siento, y por eso decía al principio, que hay mucho interés y que los propios decanos, vicedecanos, en particular don Juan Gómez Milla, pero en general de la universidad, ven con mucha, con muy buenos ojos, incluso con optimismo, esta implementación del reglamento como para mejor resolver un montón de cuestiones que en el día a día de la administración son bien difíciles al poner de acuerdo a los vicedecanos, que además tienen un montón de otras funciones que ejercer.
Uh-huh. Con respecto a las principales modificaciones que se le hicieron al reglamento de campus, ¿cuáles serían las que se pudiesen ver más en lo inmediato, más en lo cotidiano de las personas que participan o habitan estos campus, por decirlo así?
Sí, te lo voy a decir de otra manera. Más bien, como el otro reglamento nunca se aplicó, entonces las diferencias van a ser todas, porque tampoco se aplicó. Entonces, más que decir cuál es una de las modificaciones para no hacer comparaciones odiosas. Lo que se hizo, por ejemplo, fue tener una o definir la cantidad de miembros de los consejos de campus en cada uno de los casos, cómo se eligen, quiénes son, entonces es importante definir que van a existir consejos de campus donde está representada la autoridad de cada facultad, pero además académicos, funcionarios y estudiantes elegidos específicamente para dicho propósito. Entonces, más o menos los consejos más grandes de los campus más grandes que reúnen más facultades van a tener más o menos 21 miembros, las más pequeñas 7. Va a haber campus con una sola facultad, como el caso de Bochef, que solo tendrá ingeniería, y otros campus también bien particulares, porque la universidad, tú sabes, cada situación es bien particular, campos que físicamente no están las facultades una al lado de otro, como Andrés Bello, que es todas las que están en el centro, o Juan Gómez Milla, que tiene una identidad, o Medicina, o Campus Norte, que tiene una identidad ya bien fuerte y que funcionan de alguna manera como campo. Ahora, las responsabilidades están mucho más determinadas, pero es el consejo, en definitiva, el que resuelve las grandes líneas de lo que se hace y lo que no se hace, y va a haber también dentro de eso un pequeño comité ejecutivo con un presidente de campus que va a ser elegido por este consejo campus, que va a poder hacer la cuestión más ejecutiva. Entonces, no necesita reunir el consejo para todas y cada una de las decisiones, que eso era un poco burocrático, digamos, no era muy eficiente. El presidente de campus, elegido por sus pares del consejo, va a poder tomar esas decisiones y entonces, en ese sentido también, la responsabilidad del día a día de los campus ya no va a estar alojada a los vicedecanos, que tenían que ponerse de acuerdo, tenían que reunirse, sino que en este presidente de campo. Tal vez es importante, y también la otra diferencia importante, por supuesto, es la participación triestamental en la toma de decisiones. También los campos pueden definir sus presupuestos, ponerse de acuerdo cómo definen el presupuesto, en definitiva. También creo que es un estímulo, y esto a mí me parece que tal vez es lo más importante, es un estímulo no solo para administrar lo cotidiano, así como que contrata al personal, qué sé yo, sino que estimula la posibilidad que hoy día, por falta de tiempo o de las herramientas institucionales para hacerlo, permite una mejor coordinación para generar actividades en conjunto. Creo que puede fortalecer la convivencia, creo que puede fomentar actividades académicas entre las distintas unidades, porque ya se entiende, insisto, no como la suma de las partes, sino que como un solo campus que puede realizar cuestiones en común.
Uh-huh. A principio de año también vimos dentro del mismo campus Juan Gómez Milla algunas movilizaciones que se dieron dentro de las distintas facultades. Mi pregunta es si dentro de estos nuevos espacios administrativos que serán triestamentales, también habrá espacio para poder conversar sobre ciertos temas cotidianos o de interés estudiantil, de funcionario, para, ¿cierto?, mejorar el bienestar del paso por la universidad, del día a día en la universidad, y si este nuevo reglamento de campus también viene a entregar herramientas un poco para las conversaciones dentro de a través de los distintos estamentos.
Totalmente, totalmente. Y creo que por eso también hoy día hemos encontrado una mucho mejor acogida al reglamento de campo, tanto de parte de las autoridades del campo como de los distintos actores. Yo lo comentaba en el Senado, incluso a propósito de la necesidad de aprobar este reglamento, que cuando uno llegaba a Juan Gómez Milla a hacer sus clases, desde el caballero que estaba en la puerta, el funcionario que te recibía en la puerta, pasando por, las autoridades, en definitiva todos los actores te preguntaban, ¿y cómo va el Senado con el reglamento campo? Porque había mucha expectativa de que eso pudiera ayudar a resolver los problemas. Y si bien no va a ser milagros, creo que efectivamente es un instrumento, en primer lugar, de diálogo y de discusión muy potente. Los estudiantes y los funcionarios van a estar representados en el Consejo de Campo, van a poder tener una instancia de diálogo y conversación. Y aquí yo, a lo mejor no me quería muy impresionar, pero yo creo que el conflicto de Juan Gómez Milla pudo perfectamente haberse evitado. Primero, si se hubiese dialogado y pedido de otra forma las cosas que hacían falta, pero también se podría haber resuelto con anterioridad las cuestiones que hacían falta y que de alguna manera van a ser potestad de un campo, que estén los casinos habilitados, que se pueda, que existan los espacios comunes de convivencia. Hoy día cuesta mucho administrarlo y con eso tampoco quiero bajarle el perfil a las demandas de infraestructura a los estudiantes, pero claro, cuesta mucho poner de acuerdo a los decanos y hoy día habían cuestiones que eran súper concretas, desde abrir más acceso de ingreso al campus, porque ahí son 1, 2, 3, 4, 5 más o menos, y había abierto solo 1 o 2, y eso te puede parecer algo menor, para la gente igual es importante, porque por último caminar más o menos desde Paradero a la micro, qué sé yo, de noche puede ser más peligroso. Entonces, desde ese tipo de cosas que son súper administrativas y que, insisto, en mi opinión, no habría sido necesaria una movilización para ellos, sino que más bien una conversación, un diálogo, un espacio, digamos, de escucha sobre estas demandas o las del casino. Eso además, el resorte para mejor resolver esas cosas es el Consejo Campo. Incluso uno podría pensar en cuestiones tal vez súper cotidianas, pero que serían interesantes. Por ejemplo, a propósito del conflicto con los casinos o los lugares comunes para estar, no sería descabellado pensar que en un futuro existieran casinos, un casino de todo el campus y no cada facultad administrando el suyo. Podría ser más eficiente, más económico y a lo mejor tener un gran casino, no sé, por decir solo un ejemplo. Pero también al mismo tiempo, eso permitiría poder tener, por ejemplo, no sé, una gran sala de estudio para los estudiantes de todo el campus, no separadas por facultades. Y eso significa también que los estudiantes entre ellos se puedan conocer mejor, socializar con estudiantes de otras carreras, de otras facultades. O sea, en definitiva, se pueden hacer muchas cosas en ese sentido también. Insisto, no solo vamos a quedarnos en lo doméstico, además, los campus tienen ya. En el caso de Juan Gómez Milla, pero me imagino que en el resto de los campus sucede lo mismo, espacios que ya son comunes. De Juan Gómez Milla, a propósito de las construcciones del Bicentenario, hay 3 aularios que son de uso común y que hasta ahora cuesta mucho ponerse de acuerdo que lo usa, cómo lo usa, el horario, qué sé yo, pero son espacios que son de todo el campus, que tienen que administrar todo el campus, costear todo el campus también, pero que también pueden utilizar todos y que se podría también sacarle mejor provecho y podrían... Es un espacio, digamos, para toda la comunidad y se pueden hacer más actividades, qué sé yo. Entonces creo que en ese sentido, por supuesto que es un espacio donde además los distintos estamentos de la comunidad universitaria van a poder conversar y dialogar y comentar las necesidades que tienen y además van a ser parte de la solución, porque no solo va a ser una forma de pedirlo, sino que cómo resolvemos, porque en ese consejo de campo van a estar representados todos los estamentos.
Bueno, para cambiar un poco de tema, quería hacerle una pregunta sobre su experiencia dentro del Senado Universitario. Se vienen las elecciones de senadores y senadoras, y quería saber primero cuál es su evaluación o su opinión sobre su paso por el Senado Universitario, cómo eso aportó en su vida personal y profesional.
Bueno, en primer lugar, para mí era muy importante estar en el Senado porque soy de la generación de estudiantes de la Universidad de Chile que se movilizó a fines de la década del 90, el 97 particularmente, para conseguir el cambio de estatutos de la universidad, para cambiar los estatutos, y a partir de eso lograr la creación del Senado Universitario. Entonces fue en 97 un año de movilizaciones, pero también en 98, 99, jornadas de mucha reflexión, discusión, debate y de dos referéndums. Que finalmente terminaron por la aprobación de estos estatutos. Fue como nuestro propio cambio de constitución dentro de la universidad. Entonces, en ese sentido, para mí el Senado es una figura no solo muy importante, sino que en lo personal muy relevante, incluso como lo afectivo. Por eso para mí era como, en principio, una gran responsabilidad, pero sobre todo un honor estar dentro del Senado. Y luego el trabajo del Senado, la verdad es que, y aquí creo no solo representar mi opinión, sino que en general la de todos mis colegas senadores, supera las expectativas que uno tiene, incluso el trabajo senatorial, porque de verdad es que es muy interesante. Y en lo personal permite un conocimiento de la universidad que creo que es muy difícil adquirir si no es desde dentro del Senado, porque desde la facultad es muy difícil tener esa visión más general de lo que es la universidad. Uno puede aprender a conocer mucho mejor cómo funciona, a vincularse con otros actores de la universidad, a conocer también a gente tanto del Senado como fuera del Senado también, porque por distintas razones el Senado se vincula normalmente con distintas instancias de la universidad y por lo tanto distintas personas de la universidad, autoridades, gente de las facultades, gente de los gremios que van, solicitan audiencia al Senado, van a hacer presentaciones, uno los invita para que expliquen determinadas cuestiones. Entonces es conocer muy profundamente la universidad, conocer la gran diversidad de la universidad y aprender a valorarla, y si es que, o sea, bueno, uno ya la valora de por sí, pero como entenderla en su máxima dimensión, la importancia de que la universidad sea tan diversa en términos disciplinares, pero también en términos de formas de ser y de pensar de cada uno de sus integrantes. Y ya también muy personalmente la posibilidad también de conocer gente que por afinidades termina siendo, no sé, grandes amigos. Creo que yo hice grandes amigos también en el Senado. Me siento muy afortunada por eso, porque tal vez sin la instancia del Senado Universitario, de este encuentro entre distintas personas que previamente en su mayoría no se conocen, porque no existen esas instancias, puede forjar amistades entrañables, porque bueno, más también te une una pasión, que es la pasión por la universidad. Creo que uno también, si uno tiene puesta la camiseta de la universidad ya después del Senado, es una cosa como ya tatuada en la piel. Creo que uno reafirma su compromiso con la educación pública y con esta universidad y con todas sus fortalezas, pero también con la voluntad de mejorar todas aquellas cuestiones que están más débiles. Así que es una experiencia muy recomendable. Yo tuve que renunciar hace una semana y media. Y la verdad es que me emocioné mucho, me dio cierta tristeza porque, y se lo dije a mis colegas, los voy a echar de menos, porque en realidad es una experiencia bien interesante. Y dicho sea de paso, no me tocó solo a mí renunciar, renunciamos varios en distintos momentos porque del Senado hubo gente que se fue a cargos de gobierno, gente que ganó elecciones de decano o pasó a ocupar labores dentro de esta nueva rectoría. Y con esto no quiero decir que sea un trampolín político, sino que más bien que el Senado, que tiene una importancia que efectivamente, y una visibilidad que hace que la gente te vea y primero, que se valoren las capacidades que uno puede tener para ocupar otras responsabilidades, pero también creo que es porque a uno le quedan las ganas de seguir comprometido con la universidad o con el país, y entonces aportar desde otro frente. Es muy difícil, por lo menos en mi caso, voy a hablar por mí, pero es muy difícil sentir que se acaba el Senado y no se vuelva a su facultad a hacer la misma vida de siempre. Es una posibilidad, pero también como que uno queda con ganas de hacer más cosas.
Bueno, para finalizar, sobre todo en un contexto actual, en este año de cambios de cambio constitucional, donde vamos a tener que votar en un plebiscito para aprobar o rechazar el texto constitucional que presentó la comisión. También dentro de la universidad, este año se eligió por primera vez a una mujer rectora, y por lo tanto siento que es un año muy importante en lo histórico, y es un año también importante en el tema de las oportunidades que se vienen para hacer cambios reales y hacer cambios significativos dentro de la misma universidad. Por eso quería ofrecer el micrófono para motivar quizás a los estudiantes que se ha visto un poco baja su participación, sobre todo en las elecciones, y saber qué les podría decir para motivarlos a participar de las elecciones del Senado, ya sea como candidatos y también en las votaciones.
Sí, la verdad es que sí hay una cosita media amarga del Senado, ha sido por lo menos en la elección anterior, la baja participación de los estudiantes. Yo insisto, vengo de una generación en que éramos súper participativos, entonces, nada, llamamos a eso, o sea, las transformaciones más profundas de la universidad se logran cuando los estudiantes se comprometen y participan, y la participación estudiantil se expresa de diversas maneras, y una de ellas es también, tal vez la más importante, es la votación y la elección de sus representantes, porque además con esa participación le dan legitimidad a las distintas instancias universitarias. Desde el Senado se pueden hacer muchos cambios, desde esta nueva rectoría también se pueden hacer muchos cambios, y bueno, como tú dices, estamos asistiendo a un momento de cambio y que se han logrado precisamente con la participación y el involucrarse de la gente, y que tiene que ver con votar, pero también tiene que ver con, no sé, ver a la gente comprando la propuesta de la nueva constitución para leerla y poder votar informado, y que ese también es un llamado que me parece muy importante. Entonces, creo que es un espacio interesante. A mí a veces me da la sensación de que los estudiantes creen que es un espacio como súper formal, así como la institución anquilosaña, añeja, y nada que ver, porque justamente el Senado es una de las grandes conquistas de la comunidad universitaria para hacer aún más democrática la universidad. O sea, es parte de las conquistas democráticas que tuvo la comunidad universitaria en la postdictadura. El Senado universitario, bueno, no solo el Senado universitario, no existía durante los primeros 90, que tampoco en dictadura, pero solo había alcanzado a funcionar brevemente como consejo normativo post-reforma y hasta el golpe de Estado. Entonces, no es menor, digamos, que exista el Senado universitario, que además cumple un rol que tiene que ver con contrapesar también al Ejecutivo, porque no es solo, y eso no es una disputa con rectoría, sino que más bien es un complemento, y porque hace más democrática la toma de decisiones. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando yo era estudiante en los 90, en esta universidad se quiso vender la radio de la Universidad de Chile, desde donde ahora estamos hablando, la editorial universitaria, en fin, una serie de cuestiones, y eso se evitó con la movilización estudiantil, pero hoy día existen también los canales institucionales, porque cualquiera de ese tipo de decisiones tienen que pasar por el Senado universitario. Entonces, ese, por ejemplo, es el cambio. Y, para agregar algo más, es interesante como espacio de representación, porque, por ejemplo, el Senado universitario, sin fijar cuotas siquiera, es súper paritario en términos de género. Y eso quiere decir que tanto dentro de los estudiantes, que siempre fueron, la inmensa mayoría fueron mujeres las representantes en el Senado, entre los académicos, que fue más o menos mitad y mitad, y entre los funcionarios, que también eran mitad y mitad, uno y uno, existe interés igualmente del las miembros de la comunidad y los miembros de la comunidad por aportar y por ser parte de esta discusión. Entonces, también desde el punto de vista de género, es mucho más paritario, por ejemplo, que el Consejo Universitario. Y que tiene que ver con otras cosas también, o sea, con que los requisitos para ser senador universitario, no que sean menos, quiero decirlo de otra forma, quiero decir que es también más democrático, más plural, primero que nada porque el único órgano triestamental de la comunidad universitaria, ahora lo serán los consejos de campo. Pero además, no es requisito ser profesor titular como si lo es para ser decano, o rector o rectora. Entonces, también está la posibilidad de sumó un abanico más grande, y eso no significa que estén no estén los mejores profes o qué sé yo, sino que significa que puede haber gente de distintas edades, por ejemplo, en distintos momentos de su carrera académica. Estoy hablando en el caso de los académicos. Uh-huh. Y eso también lo hace muy interesante, porque si no, claro, también eso limitaría la diversidad que está representada en el Senado. O sea, hay gente de distintas facultades, de distintas edades, de distintas, géneros, orientaciones sexuales, de distintos pensamientos. Entonces, es un órgano tremendamente diverso. Por lo tanto, sería tremendamente dramático, yo digo, voy a ser así de dramática, que por ejemplo los estudiantes dejaran de participar, porque si los estudiantes del Senado deja de ser triestamental, que es uno de sus mayores méritos.
Bueno, quiero agradecerle a Carla Peñalosa, ex senadora universitaria, actualmente jefa de gabinete de la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles. Le hago un llamado también a participar de las candidaturas para senadoras y senadores universitarios y también para que estén atentos a votar por sus representantes, ya sean académicos, estudiantes o funcionarios. Muchas gracias, Carla. Buenas tardes también a todos los que nos están escuchando y espero poder conversar contigo más adelante también sobre los temas que ahora en su nuevo cargo va a tener que tratar.
Encantada. Muchas gracias por la invitación y siempre un placer estar en la radio de la Universidad de Chile.
Estamos con dos invitadas, la directora del Liceo San Francisco de Quito de Independencia, Mónica Espina Farías. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. También estamos con Carla Carrera, ella es senadora universitaria del Estamento Estudiantil y presidenta de la Comisión de Género y Diversidades. ¿Cómo estás, Carla?
Bien, hola a ambas, qué bueno estar acá nuevamente.
Primero les quiero preguntar, ¿cómo ven ustedes en la actualidad la educación sexual en Chile? ¿Qué pueden ver ustedes desde sus distintos espacios de trabajo? Quiero partir con Mónica.
Mire, creo que la realidad nuestra, primero, este es un liceo completo, como les comentaba recién, es un liceo que parte en prekinder hasta cuarto medio. Es un liceo que fue eminentemente un liceo de hombres. Y hace solo 3 años tomó la decisión de convertirse en un establecimiento mixto, en el contexto más formal. Por tanto, se nos cruzan varios elementos, ¿no? O sea, el paso y la decisión a dejar de ser un establecimiento solo de hombres, en la concepción más tradicional de hombres y mujeres. Y eso además cruzado a temas que van emergiendo, que tienen que ver con la contingencia nacional respecto al posicionamiento de las mujeres, a la incorporación y a la lectura de los últimos años respecto a la participación más activa de estudiantes trans. O sea, son muchas las otras variables que empiezan a aparecer en escena, que también ponen en tensión al propio liceo respecto a cómo abordar esta mirada respecto al trabajo que tradicionalmente se daba con hombres bajo una mirada de masculinidad que hoy día se pone bien en cuestionamiento. Entonces, los anuncios respecto a una política más integral de abordaje de la sexualidad y del género a nosotros nos parece del todo necesaria, como una deuda casi histórica, diríamos, en la formación. O sea, desde las JOCAS de antaño hasta ciertas iniciativas muy puntuales, no era una conversación que cobraba como la relevancia que hoy día ha tomado como en un anuncio presidencial propiamente tal, más allá de ciertas acciones que en otras etapas del ministerio fueron programas específicos. Creemos que esto también le da como un cierto realce a una necesidad formativa permanente en todos las estudiantes. O sea, es como parte de tu formación permanente, no como un hito de una actividad puntual, sino que es parte de tu proceso vital.
Carla Carrera también ha sido parte de la Comisión de Género y Diversidades. ¿Cómo ves tú la actualidad previa a esta política nacional que se está empezando a instalar?
Bueno, como presidenta de la Comisión de Género y Diversidad del Senado Universitario, me ha tocado estar muy de cerca en todos los procesos estos últimos años. En realidad, este año vamos a cumplir 2 años de esta cohorte en el Senado Universitario y han sido todos los avances que se han logrado entre la Universidad de Chile. Pero también tengo que reconocer desde el espacio en donde estoy, de donde vengo, en donde estudio. Yo pertenezco a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, estudio Ingeniería Civil Industrial, una facultad altamente masculinizada. Entonces, claro, tengo como esta perspectiva de los avances institucionales, políticas que se han realizado dentro de la Universidad de Chile, que han sido un avance fundamental, pero también está esta perspectiva desde la práctica, que yo creo que ahí vamos a poder conversar harto, que no basta solamente con hacer políticas o tener leyes, sino que ir incorporando una perspectiva de igualdad de género a la formación. Yo creo que eso es fundamental, y también generar espacios en donde se valore y se respete la diversidad. Yo creo que las nuevas generaciones, yo ya estoy en último año de mi carrera, entonces siento que ha cambiado mucho desde que entré hace 7 años a la universidad a lo que es hoy día. Me ha tocado vivir ese cambio, ver a las generaciones de las, los y les mechones, hoy día tener una identidad que no sea la que nos rige la heteronorma es mucho menos tema de lo que era cuando yo entré a la universidad. Yo igual veo como con súper buenos ojos estos cambios culturales que se están generando, que yo creo que no solamente tienen que ver con las políticas o leyes que se puedan promulgar, sino que cómo nos podemos hacer cargo desde crear un ambiente, como decían antes, de respeto y de valorar la diversidad. Pero creo absolutamente que hemos estado haciendo los esfuerzos institucionales para poder incorporar una perspectiva de género. Hoy día en el Senado Universitario estamos elaborando una política de diversidad y disidencia sexual. Entonces creo que sí, que se ha avanzado, pero todavía queda mucho por hacer.
Dentro de toda esta política nacional también existe una ley llamada José Matías, que es una ley que viene a respetar la identidad y la expresión de género. Quiero saber, porque este tema, si bien se tiene que aplicar en educación y en formación, es un tema que nos cruza a todos como sociedad, desde los más pequeños hasta las personas más grandes. Y esta ley en particular viene a proteger las distintas expresiones de género y a visibilizar también la identidad de estudiantes, pero para lo cual se necesita mucha formación, ¿cierto?, en los profesores, en las distintas personas que trabajan dentro de, ya sea un liceo o la universidad o algún otro espacio educativo. ¿Cómo ven ustedes esta ley en particular y cómo también podemos ir avanzando en una educación sexual integral que tenga que ver con responsabilidad, con respeto, que proteja la autoestima de las personas, que también es muy importante? Mónica.
Pero tú planteas algo que es bien significativo y particularmente algo de acto a lo que nosotros hemos comenzado a trabajar este año. ¿Ya? Particularmente a propósito de estas orientaciones que el Ministerio de Educación ha ido entregando a los ajustes respecto a algunas normativas, por ejemplo, a la circular para poder trabajar más activamente y la incorporación más respetuosa de estudiantes trans, que también tuvo algunos ajustes este año a propósito de la ley de identidad sexual y de género. Pero antes de dar paso al trabajo con los estudiantes, que era una de las invitaciones que el Ministerio nos hizo con el cambio de gobierno este año, nosotros decidimos hacer una pequeña vuelta respecto de eso y tener algunas instancias de trabajo previo con los docentes y los asistentes de la educación. Bueno, hemos ido visualizando como también la confianza de los estudiantes de ir mostrándose más, ¿tá? De mostrarse como son. Probablemente eso no ocurría hace unos años atrás, donde parecía que estos temas eran de otros espacios, donde aquí tenía que llegar con un uniforme y parecer y que era estudiante. Hoy día eso es distinto, entonces como que también ellos se han ido atreviendo a mostrarse más en su realidad, más en su diversidad, de forma más natural, y yo creo que eso también genera como mayor confianza.
Mónica comentaba algo muy importante, que aquí también existe una brecha generacional bien alta en estos temas. Si bien las personas trans han existido desde siempre, también las personas homosexuales, lesbianas, etcétera, ha sido dentro de estos últimos años en que se ha visibilizado más el tema y se ha puesto también dentro del el ámbito educativo la importancia de la educación sexual desde la identidad, ¿cierto?, hasta la responsabilidad y el respeto. Quiero preguntar a Carla, ¿cómo ven? Dentro de la universidad también han habido casos emblemáticos que han logrado avanzar, que han hecho que la política dentro de la universidad y que dentro de la universidad la misma comunidad avance, como fue el caso de Mara Rita, de quien hablamos también en un capítulo anterior, una estudiante trans que fue profesora, pero ella también fue muy importante para empezar a gestar esta nueva forma de ver las identidades dentro de también la universidad, que es un espacio más abierto, más libre para los estudiantes, que se puede pensar más libre que el colegio. ¿Cómo lo has visto tú como senadora, como presidenta de la Comisión de Género y Diversidades, pero también como estudiante dentro de estos 7 años que llevas en la universidad?
Bueno, lo primero que quería como resaltar, creo que es súper importante lo que nos contaba Mónica con respecto a lo práctico y cómo han llevado estas prácticas en el aula. En el aula y también fuera de ella, porque debe ser muy complejo en el contexto del liceo, claro, esta brecha generacional y tal, también no es solo los estudiantes, sino que también sus familias, también las profesoras, los profesores, es toda una comunidad que me imagino de ser súper complejo llevar a cabo en la práctica lo que nos propone esta nueva ley o estos nuevos temas, justamente porque viene un poco a cuestionar creencias que están muy arraigadas dentro de la sociedad. Dentro de la universidad, la otra vez les contaba, en la encuesta que se hace la de los estudiantes mechones, hay una pregunta que va en esta línea, que es cómo me identifico. Y es muy notable los resultados. De hecho, el 20% este ingreso este año se identifica como no heterosexual. Y bueno, hoy día estamos trabajando la política en eso, así que espero que vayamos por el buen camino.
Esta nueva política de educación integral es algo que también se ha venido pidiendo desde algunos movimientos sociales, sobre todo, como lo decía Carla, desde distintas iniciativas universitarias de disidencia sexual. Pero también viene a cuestionar, si bien estamos hablando de educación sexual, también viene a cuestionar cómo nos relacionamos entre nosotros. También el presidente Gabriel Boric anunció dentro de su programa de gobierno, es la ley de autismo. Quería saber si se ha hecho alguna reflexión de parte desde los liceos sobre cómo también esta sociedad se ha ido avanzando en entender que somos muy distintos, pero no por eso somos personas con distinta importancia. Quiero saber qué reflexión se ha dado desde el liceo.
Sí, a mí se me vienen muchas reflexiones a propósito a la cabeza. Uh-huh. Primero porque una conversación como permanente, yo creo que se ha dado en particularmente en nuestro liceo, porque pareciera ser de que cuando el liceo toma la decisión hace unos años atrás de dejar de ser un establecimiento solo de hombres, entre comillas, y empezar con el proceso de ingreso de niñas en los niveles más pequeños, parece ser que la atención estaba puesta allí, ¿no? En el ingreso de niñas ante esta masividad de hombres que había sido como parte de la cultura permanente en términos como educativos. Como no reconociendo a priori de que estos hombres, entre comillas, podían representar una tremenda diversidad en sí mismos, ¿no? Pero luego de esos pasos, que además vino pandemia mediante, por eso yo creo que este año ha sido bien clave en función de cómo se han ido gestando procesos distintos, o el inicio de un proceso distinto, en el relato en general, no solamente de los docentes, sino que también de los estudiantes de media, voy a hacer la división, porque son los que más históricos que ingresaron siendo un establecimiento solo de hombres, como con esa lógica de... es como, hoy día somos más inclusivos porque hoy día somos un liceo mixto. Es decir, claro, pero ¿dónde se da esa, cómo se da esa visibilidad de quienes son, no sé si distintos, pero diferente a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? ¿Dónde se da esa visibilidad? Entonces dice, no, pero si somos inclusivos, si entran niñas, ya somos inclusivos, ya estamos todos, ¿no? Estamos en la diversidad. Entonces, más bien la atención en los más grandes es distinta a cómo se genera el proceso en los más pequeños, ¿ya? En los más grandes, el tema y la reflexión más permanente ha estado, incluso yo me atrevería a decir como desde el temor, pero el temor que yo creo que es una potencia de desarrollo, ¿no? El temor respecto a querer ver cómo abordo mi relación en la diversidad. ¿Cómo me relaciono con esta diversidad que no solamente la declaro, sino que hoy día la se hace más visible? Porque uno dice, somos inclusivos, por eso yo pongo el ejemplo, hombre y mujer, listo, estamos bien, ya el liceo deja de ser como una cosa así, hombre, sino que son... Ya, pero ahora, ¿cómo me relaciono? ¿Cómo eso empieza a deconstruir la relación en la que yo estaba habituado? Incluso genera temor en los más grandes. Es decir, ya, pero es que ahora hay cosas que yo no puedo hacer porque si las hago, me van a malentender respecto a cuál es mi margen de relación con el otro. Que puede ser, es decir, es como tan, uno puede ser tan elemental, me voy a relacionar con el mismo respeto que tengo con otros, sí, pero tengo miedo a equivocarme, tengo miedo que si me relaciono de una forma inapropiada, esto va a tener un impacto respecto a... Y no deja de ser significativo, porque finalmente son jóvenes que han sido formados con una estructura y una lectura cultural súper potente, donde hoy día también, pese a ser súper jóvenes y estar en proceso, saben que se tienen que deconstruir de alguna forma para poder como volver a instalar una confianza en un modo de relación. Y lo mismo nos ocurre en los más pequeños, pero ya no solamente yo diría con los niños y las niñas, ¿no? sino que en cómo el adulto visualiza esas relaciones. O sea, cómo adultos leemos cosas con una matriz cultural que los niños no la están leyendo. Que ellos están en otro, están parados desde otra vereda, y a nosotros nos cuesta leer eso, ¿no? Cosas que para ellos son mucho más espontáneas, mucho más naturales, y nosotros estamos leyendo con unos lentes que ya no corresponden. Y que pasa incluso como con la apropiación de su cuerpo, en cómo manifiestan cosas, y para nosotros puede ser como conducta súper sexualizada. O sea, tenemos una lectura que no es la lectura para ellos, que para ellos es mucho más normal. Entonces, yo creo que las reflexiones también van cambiando en función de la trayectoria y de la etapa en que se encuentran, y cómo han podido efectivamente tener experiencias de vida que van nutriendo el proceso. Entonces, que los más grandes, entre comillas, parecieran estar más asustados de entender cómo hacer esta forma de vínculo, y que más bien ahí la reflexión va en cómo permitirles atreverse, cómo permitirles darse cuenta que también se pueden equivocar y pueden dar dos pasos, retroceder y volver a instalar una forma distinta, que eso es parte del proceso, ¿no? Y yo creo que ahí todavía tenemos un espacio como de temor y de no saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, sí, claro, estamos en una fase como que nos reconocemos, estamos cautelando el respeto, la valoración del otro, pero como todavía el vínculo de cómo hacerlo todavía es como muy temeroso, como con resguardo, como no... pero es parte del proceso, yo creo que es la parte bonita del proceso, y lo mismo nos ocurre a los adultos, o sea, como muy cautelosamente, como casi tener la necesidad de que alguien me diga, mira, el manual indica paso 1, 2 y 3, para esto no existe el manual, o sea, pueden haber aprendizajes de uno que somos colgados y que pero puede ser que en este espacio no funcionen, o sea, aquí hay que construirlo. Hay que construirlo porque es una comunidad que tiene sus propias particularidades. Y lo mismo nos ocurre en esta mirada de diversidad, lo que tú mencionabas. O sea, tenemos estudiantes diversos de miles de formas. Entonces, también, ¿cómo cautelas que la cultura de la escuela no tienda a terminar etiquetando tanto estas diversidades, que terminemos llenos de etiquetas y formas de abordarlas, más que de que aquí lo que opera es el pleno de una relación de respeto y de desarrollo indistintamente de donde cada uno se para, ¿no? Que es un aporte al proceso, yo creo que nos queda rato para llegar a eso. Entonces, la tendencia en general más espontánea es a poner etiqueta a las cosas. Y eso es complejo, porque finalmente es como que si cada uno quisiera que la etiqueta fuera clara para saber cómo comportarme con A, con B y con C, y finalmente terminamos armando el gueto de A, del B y del C. Y no la vinculación que genera la confianza y como el aprendizaje en conjunto.
Esto fue Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario de la Universidad de Chile. Volveremos a escucharnos el próximo martes a las 18 horas por Radio Universidad de Chile. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y revisa nuestras noticias en senado.uchile.cl.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.